Continuamos en El Tiempo y el Teatro.
En este segundo bloque del Tiempo y el Teatro, nos vamos a San Salvador de Jujuy, en la provincia de Jujuy, porque estamos en comunicación con Elena Bossi, profesora de la Universidad Nacional de Jujuy, dramaturga, escritora, ensayista, una de las grandes especialistas en literatura que tiene la Argentina. Así que es un enorme placer esta comunicación con Jujuy y con Elena Bossi. Elena Bossi, ¿estás ahí?
Hola, sí, Jorge, ¿cómo estás?
Qué bueno, muchas gracias por esta comunicación con Radio Nacional. Elena, contanos qué es esta obra Swift que están presentando en San Salvador de Jujuy. Después nos gustaría que nos cuentes un poquito más algunas otras cosas, pero empecemos hablando de este estreno.
Bien, bien. Bueno, hace unos años empecé a trabajar con el actor y director Rodolfo Pacheco. Primero me convocó para hacer un trabajo sobre Hamlet, y este es el segundo monólogo sobre el cual trabajamos, que es, está basado en La modesta proposición de Jonathan Swift. Exacto. Me pareció gracioso ponerle Swift porque, bueno, por el tema de La modesta proposición y porque articulaba con los frigoríficos.
Tal cual, tal cual.
Entonces, por Jonathan Swift y por los frigoríficos quedaba, digamos, irónico el título.
Y me encantaría, porque seguramente hay gente que nos está escuchando en todo el país que no conoce el texto de Jonathan Swift, o por ahí lo conocen a Jonathan Swift más por ejemplo, por los viajes de Gulliver, ¿no? Pero sí. Contanos qué es ese texto.
Bien, bueno, Jonathan Swift, si bien es conocido por las versiones infantiles de Gulliver, en realidad Gulliver es una novela tremendamente cruel, irónica, donde hay una crítica social muy fuerte. Y este texto de él también es un texto que podríamos decir en contra de los modos económicos, ¿no?, de esa época, que ya era este capitalismo cruel, que digamos aniquila, ¿no?, que ve a las personas como cosas o como sujetos de consumo, o en este caso a ser consumidos. Y tiene un texto tremendamente fuerte, tremendamente irónico, que es esta modesta proposición, en donde, bueno, las propuestas no las voy a spoilear por las dudas, pero son, bueno, muy crueles.
Buenísimo.
Para eliminar a la pobreza, ¿verdad?
Algo a mí así. Me gustaría decir que lo bueno de que te esté escuchando toda la gente en Argentina es que tal vez se sientan interesados a conectarse con ese texto, digamos, no solo con el texto original de Jonathan Swift, sino con tu versión teatral, ¿no? Porque lo que hiciste es una reescritura, es una adaptación, ¿no?
Sí. Sí, es una adaptación para teatro en donde, si bien mantuvimos algunos elementos como si se tratara del reino, ¿verdad?, y no de un país actual, se modernizaron algunos aspectos. Además, bueno, hay aportes ahí de Rodolfo Pacheco, de Cecilia Hopkins, la directora, que hizo presentó una propuesta, una imagen muy bella de la puesta. Ahí hay toda una cuestión artística interesante, y a mí me interesó, bueno, por supuesto, modernizar el lenguaje en algunos aspectos, pero también mostrar a este personaje un poco más sensible, que de pronto se le va el alma con algo poético, mientras está haciendo una propuesta tremendamente cruel, de manera que, de intensificar un poco el contraste. Ese fue mi interés desde la perspectiva de la adaptación literaria.
Qué bueno, qué bueno. Enseguida le voy a dar la palabra a Juano Villafañe, pero me gustaría preguntarte antes un poquito dónde se está presentando, qué días se están haciendo funciones, y si están haciendo funciones presenciales o están trabajando a través de conexión virtual.
No, acá hicimos, Rodolfo Pacheco es un actor y director empeñado en la presencialidad. Se negó a estrenar la obra en abril, cuando se suponía que deberíamos haberla estrenado, y esperamos a que se pudiera tener un teatro presencial acá en Jujuy con protocolo, en donde, bueno, un teatro para 100 personas era ocupado por 25, con barbijos, etc. Yeah. La obra además lo permite porque es un monólogo, o sea, no hay más que un actor en escena. Así que se hicieron todas las funciones presenciales. Este sábado fue la última de esta primera etapa.
Ah, muy bien.
Esperamos volver a hacer algunas otras. Y bien, ha sido muy emocionante porque hacía mucho tiempo, un año y algo, que no podíamos reunirnos en
Ay,
esto
sí.
que es el espectáculo teatral y la comunicación presencial. Fue
Exacto,
muy conmovedor.
exacto.
Fue muy
Exactamente.
conmovedor.
Y le damos la palabra a Juano. Dale, Juano.
¿Qué tal, Elena Bossi? ¿Cómo estás?
Bien, Juano, ¿cómo estás? Muchas gracias.
Me alegra mucho. No, yo estuve detenidamente atendiendo un texto tuyo que se titula La calle como escenografía, ¿no? Y allí transitas también cuestiones como los modos de extrañamiento. Y uno piensa en Jujuy, en su historia, sus mitos, sus leyendas, ¿no? El teatro y sus contextos, definitivamente, y esos otros mundos y seres mágicos, ¿no? Los mitos, uno tan cerca, ¿no? De esa altura, de ese cielo, ¿no es cierto? De esa otra historia, de esa cultura. ¿Cómo ha sido tu relación del teatro con ese otro mundo, ¿no? Con ese mundo, ese extrañamiento, la calle y la cámara, ¿no?
Bueno, en Jujuy pude ponerme en contacto con muchos rituales, como el carnaval mismo, el topamiento de comadres en las coplas, y tengo la sensación de que, sí, bueno, yo me he dedicado mucho a la literatura popular y me parece que existen géneros, claramente igual que en la otra, en la literatura llamada de autor. Y pienso que el teatro popular es eso, son los rituales, ¿no? Desde una misa hasta un encuentro de comadres, hasta un carnaval. Y entonces este modo popular de ver la escenografía y la escena me hizo reflexionar muchísimas cosas. Yo no me dedicaba al teatro más que como colaboradora de algunos grupos, pero en verdad Jujuy me metió de lleno y me ganó. Me ganó el género y bueno, con la convocatoria de Rodolfo más todavía. Y ahora de pronto me parece una de las formas literarias en donde puedo sentirme más acompañada por todo este sentimiento del equipo y de la calle y de la gente. Siento que aunque un texto sea un texto clásico como Hamlet o como el de Jonathan Swift, siento que ahí hay algo del orden de lo popular y de lo cotidiano. Y esto
Exacto.
a mí me hace sentir muy bien.
Qué bueno, qué
Más
bueno. Aparece
cerca de la vida.
la apropiación territorial, ¿no? Aparece
Sí.
digamos, la escritura, la reescritura, ¿no? Desde un determinado territorio. Eso es lo tan característico digamos, del teatro, ¿no? La territorialidad. Ahora,
Sí.
Elena, a mí me gustaría, antes de darle la palabra a Noralía Sormani, que nos cuentes un poquito más de esta otra faceta tuya, que es la de profesora universitaria, investigadora, ensayista, teórica digamos, de la literatura y de la poesía muy especialmente. Contanos un poquito de esa
Ay,
otra
Jorge.
zona de tu producción.
Jorge, no, es que viene todo junto, no sé, no vengo en compartimentos estancos.
Claro.
Sí te puedo decir que poesía es lo que más leo y lo único que no escribo y sin embargo es aquello que más me gusta leer. Porque bueno, la poesía y sobre todo en estas épocas tiene algo para quienes no somos creyentes de ninguna religión, tiene algo de forma de rezar, ¿verdad? Es un consuelo permanente y es un lugar al que uno recurre permanentemente. Pero bueno, yo no soy poeta y me parece que ahí sí hay un quiebre en relación al lenguaje. Yo creo que la gente, he conocido poetas que escriben una poesía maravillosa y que a lo mejor no pueden articular una carta de presentación. O sea, me parece que el lenguaje de la poesía pasa por otros lugares de la intimidad. Entonces, ese es un género al que no puedo tocar. Después en narrativa y ensayo, sí, ahí yo me formé y fueron y mis primeros libros publicados son de ensayo y de novela. Pero después de escribir Las Damas del Motín, me dio tanto trabajo que decidí que no iba a escribir más narrativa. Y de pronto empezaron las convocatorias en el teatro y el cine, y me empecé a divertir mucho, porque bueno, tiene esto de que vos terminás de escribir, pero después ya no es tuyo, y lo agarra un equipo, y te lo devuelven de otra manera, y eso es algo maravilloso, es una experiencia que a mí me hace sentir más acompañada, me gusta.
Elena, y contanos, porque me la dejaste picando, ¿por qué te costó tanto escribir ese texto?
Porque tenía un doble desafío, uno porque transcurren los hechos, transcurren a fines del siglo XVIII, y después porque yo elegí nada menos que la primera persona, y es una persona que escribe desde una edad adulta en castellano, pero que tiene su lengua materna en inglesa, porque es una historia real de una, a fines del siglo XVIII sacaron a todas las mujeres de las cárceles de Inglaterra y las mandaron a las prisiones que tenían en las colonias del sur de Gales, que era lo que hoy es Australia, y hubo un motín y vinieron a parar Río de la Plata. Y yo cuando escuché esa historia me pareció fascinante y me puse a escribir, pero claro, me dio mucho trabajo no solamente la investigación histórica, sino sobre todo la investigación estilística. ¿Cómo habla una mujer que escribe en castellano, su lengua materna es el inglés y está hablando en el siglo XVIII? Bueno. Entonces, ese trabajo de lenguaje, bueno, además yo no soy una novelista profesional, digamos, yo he escrito 3 novelas, o sea, yo picoteo un poco por todos lados y me dio muchísimo trabajo.
Elena, a mí me gustaría que recuerdes el nombre de esa novela.
Las Damas del Motín está editada por el Grupo Editorial Sur.
Y le damos la palabra a Nora.
Sí, Elena.
Hola, Nora, gracias.
Hola. Mira, quería preguntarte, antes hablaban de la territorialidad, ¿no? Y quería preguntarte en qué ciudades y en qué teatro se presentó Swift, y si nos podías contar un poquito cómo es esa experiencia, qué sensaciones recogiste de esta nueva presencialidad con protocolos, ¿no?
Bien. Bueno, esta obra, por las cuestiones de pandemia, solamente se ha presentado en el país, en Jujuy, en Tilcara, y ahora tenemos una función en Salta la semana que viene, en una ciudad que se llama Vaqueros. Uh-huh. Y bueno, sí se ha dado por el interior de San Salvador de Jujuy.
Ajá.
Bueno, tiene, por supuesto que tiene esta nueva presencialidad, tiene algo de futuro distópico, ¿no? Estás como en un sueño, estás como suspendido en una suerte de niebla, pero se ven las emociones detrás de los barbijos, ves los ojos, te das cuenta si la gente sonríe, te das cuenta si hay tensión en la sala, y yo me sentí muy contenta de tener teatro de nuevo. Pero sí, hay un enrarecimiento, pero bueno, las emociones están allí presentes. Y detrás de los barbijos hay ojos achinados, y hay lágrimas, y hay emociones, y bueno, y hay deseo. Mucho deseo.
Buenísimo. Elena, yo quiero recordarle a las oyentes y los oyentes de todo el país que estamos hablando con Elena Bossi, con motivo del estreno de Swift, una pieza basada en, digamos, yo la llamaría una sátira, ¿no? Una página satírica,
sí,
tremenda de Jonathan Swift, tiene mucho que ver con este espectáculo. Rodolfo Pacheco, uno de los más grandes referentes del teatro en el NOA, el noroeste argentino, y en ese sentido me gustaría preguntarte, Elena Bossi, ¿cómo conectás con la tradición del teatro jujeño, que es muy potente, está muy atravesada por la liminalidad de las prácticas rituales, religiosas, los carnavales, y por supuesto por la cultura, de pueblos originarios, ¿no? Además, muy, muy atravesada por lo andino, por la conexión con con Chile, con, ¿cómo se llama?, con Bolivia, con, digamos, con toda esa zona que podemos llamar, como decía Ángel Rama, el área andina, ¿no es cierto? Y además, ahí yo recuerdo haber leído un libro maravilloso de historia de teatro jujeño de Andrés Fidalgo, y me acuerdo de un gran maestro, Damián Guerra, un gran teórico además del teatro. Contanos un poquito cómo es tu relación con esa tradición maravillosa del teatro.
Bueno, yo jujeño. Me inicié en el teatro acá con Tito Guerra y con Jorge Acame, y bueno, para mí fue una diversión permanente, ¿no? Recuerdo todos esos años como una gran borrachera, digamos, era toda una fiesta, y sí, aprendí mucho, y sí, bueno, para mí vivir en Jujuy ha sido algo muy importante, ¿no? Yo creo que cuando uno vive en ciudades grandes se conecta menos, lo que voy a decir parece un poco estúpido, pero te conectás menos con la tierra, en serio, pisás veredas todo el día, pisás todo el día cemento, y abajo está el túnel del subte, o sea, ahí hay algo, ¿no? Yo me acuerdo cuando iba a Buenos Aires con mis nenes chiquitos y los ponía en el piso, en una vereda, enseguida salían corriendo y se ponían en el macetero de los árboles que hay en las veredas, porque no estaban acostumbrados a pisar afuera de casa vereda y buscaban la tierra. Bueno, esa cosa graciosa, en realidad yo la he tenido al revés, o sea, de pronto estoy en un lugar en donde me siento más conectada con el mundo, aunque sea un mundo agotado y a punto de morirse por todos lados y que no sabemos si vamos a tener agua y aire, pero bueno, igual tengo la sensación de que alrededor de mí hay cosas más reales, ¿no? Es como más, menos virtual, aún antes de la época virtual.
Claro.
Entonces yo me acuerdo que estaba acá escuchando programas políticos de la Argentina, de Buenos Aires, que decían cómo viajan los argentinos, y se veía cómo viajaban los porteños, y se decía, no, así no se viaja. Yeah. Mi problema acá es que la gallina de la eulogia de al lado se pasa a mi lote y mi perro se las come. O sea, a ver, ¿cuándo vamos a tratar el tema de los cercos? Y entonces es como que la realidad política y las cosas y los temas más abstractos toman algo muy vívido, y vos podés sentirlos en el cuerpo, en las manos, en la sangre, entonces todo es distinto, ¿no? Y ese teatro tenía que ver con la calle. Tito siempre nos pedía cosas que tuvieran que ver con lo que pasaba en la calle. Y lo que pasaba en la calle era lo que pasaba en mi casa también, y lo que me pasaba a mí todos los días. Entonces, ahí el teatro cobraba otra fuerza, ¿no? Y por supuesto, después hay símbolos, y sabemos que el lenguaje simbólico es como una muñeca rusa, ¿verdad? Y claro. va. Pero si no empezás por lo pequeño y no ves el símbolo ahí en eso que tenés al lado, es como menos interesante, ¿no? Menos importante para uno, porque entonces no te sirve tanto para vivir. Y si no te sirve para vivir, bueno, entonces ¿para qué hacemos arte?
Exacto. Elena, y yo sé que Juano está muy interesado, seguro va a retomar lo que dijiste de poesía, porque vos sabés que Juano es gran especialista en poesía, pero además... Sí. Organizador del Festival Internacional, Festival Latinoamericano de Poesía en el Centro Cultural de la Cooperación. Yo creo que, Juano, tenés que aprovechar ya para invitar a Elena Bossi, que seguramente este año se vuelve a hacer el Festival de Poesía, ¿no?
Absolutamente, desde ya, e inclusive esta idea de la adaptación, de la reescritura, pensando justamente, Elena, en que la poesía es como una conversación infinita, ¿no? Una permanente y constante, en ese ritual, ¿no?, del rezo, del encontrarse con la voz del otro, con la voz de uno mismo, ¿no? Y en este sentido, poetizar, más allá de la forma, es interesante en cuanto a tu trabajo justamente de adaptación y de reescrituras, ¿no? En el caso de Bailemos sobre las cenizas de Hamlet, por ejemplo, en Suite, ¿no es cierto?, donde aparece justamente esta necesidad de replantear una reescritura, una poética nueva sobre un original, ¿no es cierto? Es un trabajo justamente poético, ¿no?
Sí. Digamos, lo lírico está siempre presente, ¿verdad? En todos los textos y en todos los géneros, Y el teatro me parece a mí tiene, bueno, hablo desde una gran ignorancia, pero me parece a mí que tiene dos espacios de lo lírico, uno es el lenguaje y el otro me parece es el espacio de la puesta del actor. Claro, yo nunca actué, pero yo percibo en las, pero sí he visto muchos directores dirigir y actores actuar, y ahí en esa actuación y en esa dirección hay una carga lírica impresionante, ¿no? Es como que está, atraviesa los cuerpos y atraviesa las indicaciones, así que me parece que hay dos espacios líricos en el teatro, doble.
Exacto, exacto. Y Elena, me gustaría mucho preguntarte por cómo hicieron para articular la relación Jujuy con Buenos Aires a través de la figura de la directora, ¿no es cierto? Cecilia Hopkins, y también, bueno, de Carmen Valiero, que hace la música. No sé cómo trabajaron esa relación.
Mira, esto es, no sé, me parece que no tengo en mi cabeza una idea separada de regiones con el país, ¿no? Siento gente que tiene una manera de ver el mundo y una manera de ver los espacios jujeños o porteños o del país. Me parece que, por suerte, somos todos humanos. Y conocí a Carmen Valiero porque hizo la música de una película cuyo guión me habían encargado. Y bueno, de verdad que engancha. Ah, no, mentira, la conocí en un evento en donde ella vino a dar un concierto convocada por Rodolfo Pacheco. Yeah. Y sin conocernos me dijo, yo quiero cantar en la presentación de tu novela. Y desde ahí hemos trabajado juntas. Ahora en mayo se debería estrenar otra obra de teatro que escribí para otro grupo, y Carmen también quiso hacer la música, así que ya está trabajando en eso. Y bueno, sí me doy cuenta que hay una gran conexión con Carmen en un modo estético de plantear el arte, ¿no? En un pensamiento estético y en un pensamiento amoroso también a través del arte. Y bueno, Rodolfo siempre convoca direcciones también de diferentes lugares. Para Hamlet convocó a Ricardo Arias de Santa Fe, y para esta convocó a Cecilia. Yo creo que el tema pasa porque Rodolfo tiene la intuición de lo que quiere o de lo que ve en cada pieza.
Claro.
Y es un artista tan sensible que inmediatamente piensa en cuál es la persona más apropiada para esto, ¿no?
Qué bueno.
De hecho, fue un gran trabajo de Cecilia y de Rodolfo, quitarle a Rodolfo el personaje de Hamlet para armar un personaje que no tenía nada que ver, porque ese Hamlet estuvo en escena muchos años y es un personaje que estaba muy adherido a Rodolfo, ¿no? Muy fuerte. Entonces poder hacer que en este personaje de Jonathan Swift no quedara nada de ese Hamlet fue para mí un gran trabajo, ¿no? Fue un trabajo que a mí me sorprendió, y es otro personaje al que de verdad odias y tenés ganas de subirte al escenario y matarlo. Porque es un personaje malvadísimo, muy malo.
Okay. Qué bueno, realmente es una gran alegría tener esta comunicación con Elena Bossi desde San Salvador de Jujuy, y yo estaba pensando, porque nos queda muy poquito tiempo, ya se pasa volando realmente, pero en esta conexión entre el teatro y la poesía, ¿no? Porque vos decías recién que no eras actriz, ¿no? Pero me imagino que sí te gusta decir la poesía en voz alta, por ejemplo, o tal vez cuando lees, de alguna manera encarnás con el cuerpo la poesía, ¿no? Yo pienso en lo que era antes lo que se llamaba la declamación, ¿no? O los recitales de poesía, que son una forma de teatro liminal, ¿no?
Bueno, no con el sentido ese de la declamación, pero sí que ahora me preguntabas en mis clases, y si hay algo que a mí me ha divertido toda la vida y jamás he delegado, ha sido la lectura de los textos. A mí me fascina leerles los textos en voz alta a mis alumnas, y a la gente, o a los talleristas, a quien fuera, y ver las caras, y esperarle el silencio, la sorpresa, y creo que sí, que la docencia es un modo de actuación interesante.
Qué
digo,
bueno.
Estás tratando de persuadir que todo ese amor que vos tenés se lo puedas contagiar a los alumnos. Entonces eso es algo que requiere actuación, ¿no? Sí.
Bueno, qué bueno. Elena Bossi, mira, se nos terminó el tiempo, pero me encantaría, si te parece, que recordemos entonces, va a haber una función en Salta, decías la semana que viene, les voy a
pedir... Sí, en Vaqueros.
En Vaqueros.
Una función no en la capital, sino en Vaqueros.
Exacto, exacto. Sería buenísimo que lo pongamos en las redes del programa para que la gente que nos está escuchando en todo el país pueda saber que se va a presentar, dónde se va a presentar.
Es en La Totora el viernes 26 de febrero.
Buenísimo, buenísimo. Vamos a subir toda la información. Y por otro lado, ¿cómo sigue después Swift esta escenificación del texto
Esto yo no sé ahora qué otras piezas tiene. Con Rodolfo sí tenemos planeado una trilogía, pero bueno. No voy a decir cuál es el tercer personaje porque ese es mi plan.
Bueno, sí, hay que ser cabulero porque si uno lo cuenta no...
No, se te va todo. Y no, bueno, sí tengo el otro equipo, si me permiten pasar el chivo, que es la obra de teatro La Banderas, dirigida por un director de Buenos Aires, que es Nacho Medina, con las actuaciones de Andrea Bonuto y Ana Cecilia Córdoba, y también la música de Valiero, y que tiene, bueno, una colaboración del Instituto y de Iberescena. Así que ese sería el próximo estreno. Y con Rodolfo, lo de las próximas funciones de Swift, no sé cuáles son, pero en cuanto las tenga, se las paso.
Buenísimo, buenísimo. Elena Bossi, muchísimas gracias por darnos esta comunicación desde San Salvador de Jujuy, en el NOA, en el noroeste argentino, por traernos la información sobre lo que está pasando en el teatro de Jujuy. Te agradecemos muchísimo, como también le agradecemos a Juano Villafañe, a Nora Lía Sormani, y por supuesto a los oyentes y las oyentes de todo el país. Y los volvemos a esperar el próximo sábado en El Tiempo y el Teatro en Radio Nacional, la radio pública. Un gran abrazo.